del pueblo español y no solo de una parte.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenido al amanecer de este miércoles 22 de abril. Arrancamos este programa en Sevilla. Bueno, en realidad todos los días arranca este programa en Sevilla, que es donde vive Carlos Herrera, que está pasando, por cierto, una semana complicada por culpa de su desinteresada contribución a la ciencia. Ya sabes que Herrera ha ofrecido su cuerpo a un estudio experimental sobre el albero como antígeno para ver si logra desarrollar por fin esa tolerancia al arenal de la Feria de Sevilla que hasta ahora no ha podido pisar en toda su vida. Y hoy el resto del equipo pues nos hemos decidido a bajar a Sevilla para no dejar solo a Herrera en este duro trance de las casetas. En Sevilla, por cierto, hay una temperatura primaveral con alguna nubosidad que tampoco molesta. Y en el resto del país tenemos temperaturas que siguen rozando los 30 grados, sobre todo en zonas del Valle del Ebro y del Mediterráneo. Puede llover en Galicia, en el Cantábrico y en la zona del Estrecho. Y tenemos aviso amarillo por tormentas en el norte de Barcelona y en Gerona. Esta madrugada, concretamente a las 2 hora española, ha expirado el alto el fuego de 10 días que habían anunciado Estados Unidos e Irán. Y cuando ha sonado el reloj a esa hora, ¿qué ha pasado?, te preguntarás. Pues lo que ha pasado es que Trump ha vuelto a ampliar el plazo a petición del primer ministro de Pakistán, que está mediando entre ambos países. Así que Estados Unidos va a esperar hasta que Irán se decida a poner sobre la mesa una propuesta unificada de diálogo, porque al parecer el régimen de los ayatolás está dividido sobre cómo abordar esta negociación. Trump lo tiene muy claro. Si abrimos el estrecho de Hormuz, nunca habrá un acuerdo con Irán a menos que volemos el resto del país. Frase literal que ha publicado Donald Trump en sus redes sociales para justificar la continuidad del bloqueo estadounidense. Y mientras el estrecho de Hormuz continúa prácticamente cerrado, en España el gobierno ha encontrado por fin la solución al problema de la vivienda. Según las encuestas, la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles. Pero muy pronto va a dejar de serlo, porque la ministra se ha puesto seria con el tema y ha dado con la solución. La anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La esperadísima solución al problema de la vivienda en España consiste en anunciar otro plan de vivienda.
Como principal novedad es subrayar que este plan, en lo que se refiere al parque público, lo que hace es que blinda el carácter permanente público de estas viviendas.
Ha quedado claro, ¿no? A partir de ahora, la vivienda pública será vivienda pública. Estamos hablando de una auténtica revolución legislativa. Vivienda pública que sea pública. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Pues ya está. Problema resuelto. Vamos a ver, ministra, que el problema es que no hay vivienda pública. Que lleváis 8 años gobernando y no habéis construido ni creado las condiciones necesarias para que los constructores se animen a poner grúas sobre el terreno. Al revés, habéis creado tal maraña burocrática, con tanta normativa ambiental y tanto intervencionismo, que el negocio del ladrillo ya no sale a cuenta. Me refiero a vivienda nueva, ¿eh? Pública o privada, nueva. El alquiler está por las nubes, ese sí, precisamente porque no hay casas suficientes para una población que crece a un ritmo exponencial año a año por la llegada continua de inmigrantes, que no llegan en patera, ¿eh? El 90% viene en avión desde América. Son los que ahora aspiran a una regularización que el gobierno no quiso pactar con el PP, sino con Podemos. ¿Resultado? Pues está a la vista. Colas de un día entero, gente durmiendo, los más vulnerables, los inmigrantes, en la calle, para no perder sitio en la cola, a las puertas de las oficinas municipales, mientras crece la frustración y el malestar social. Plan perfecto, ¿eh? Mira, la inmigración y la vivienda son los dos grandes retos que tiene la política, no ya española, la política en todo Occidente. Y requieren algo más que chapuzas legislativas y golpes de efecto para atizar la polarización con la derecha. Anunciar el enésimo plan de vivienda ya es una entrañable tradición sanchista de toda campaña electoral. Ahora llegan las elecciones andaluzas. ¿Y qué toca? Pues anunciar miles de millones de inversión y tropecientas mil viviendas más que, por supuesto, caerán en el olvido hasta la siguiente campaña electoral. Y así llevamos dos legislaturas. La última, por cierto, la actual, sin mayoría parlamentaria. O sea que nada de lo que anuncia el Consejo de Ministros puede aprobarse. Porque o se contenta a las derechas nacionalistas de Junts y PNV, o se contenta a Sumar, Podemos y el resto de extremas izquierdas. Ambas cosas a la vez en materia de vivienda es imposible. Por eso esta semana va a decaer el llamado escudo antidesahucios del gobierno, porque Junts va a tumbar la convalidación de ese decreto que blinda a los llamados inquiocupas que se declaren vulnerables. Y para disimular ese nuevo fracaso parlamentario, Moncloa se ha sacado de la manga este nuevo plan de humo inmobiliario. Pero tenemos que hablar de la oposición también. Porque también al PP le gusta a veces jugar con humo. Incluso jugar con fuego. Y yo no sé por qué, pero el incendio ha vuelto a empezar por el PP extremeño. Ojo, María Guardiola sacó un extraordinario resultado en sus elecciones. La votó el 43% del electorado. Pero Vox decidió que María Guardiola era la Irene Montero de Extremadura. Así que boicoteó el pacto durante meses pensando que esa estrategia antisistema le beneficiaba. ¿Y qué pasó? Pues que en Castilla y León los de Abascal chocaron contra su propio techo y se cayeron del caballo del sorpaso. Y han comprendido que no pueden llegar a las elecciones de Andalucía apareciendo como culpables del bloqueo en tres autonomías anteriores. Así que han cerrado un pacto en Extremadura. Y el 90%, si te lees el contenido del programa de ese pacto, el 90% de las medidas pactadas parecen sensatas, responden a un ideario conservador reconocible, incluso si liberal, podríamos decir, si tenemos en cuenta que Guardiola se ha reservado personalmente la gestión de las políticas de igualdad. El problema es ese sintagma que parpadea en el centro del acuerdo. Dos palabras: prioridad nacional. El PP se ha apresurado a explicar que se trata de una concesión retórica, puramente simbólica, que no tiene traducción en la práctica. Dice que en realidad alude al baremo del arraigo, ¿no? Los puntos, por ejemplo, para asignar una plaza de guardería. Algo que ya se viene haciendo bajo gobiernos de izquierdas y de derechas en toda Europa. Pero ese baremo se fija por criterios como el de la vulnerabilidad, no por el nacimiento. Vamos a recordar que la discriminación en el acceso a las prestaciones públicas de cualquier ciudadano legal, al margen de su origen, es inconstitucional. De hecho, no tiene cabida en el derecho de la Unión Europea. Por eso, aunque ha citado el polémico concepto de prioridad nacional, María Guardiola...
Sé que el acuerdo ha generado ruido, sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias, proclamas, y no voy a entrar en eso, ni es el momento, ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se va a llevar a cabo. Lean el acuerdo, palabra por palabra, profundicen. Este gobierno jamás va a incumplir la ley.
Es una alusión evidente a ese sintagma tan polémico. Ella es consciente de la polvareda que ha levantado. Y si se apresura a añadir que el gobierno de Extremadura, por supuesto, solo faltaba, no va a incumplir la ley, ¿por qué admitió doña María esa idea que en el fondo viene a decir los españoles primero en su acuerdo de gobierno? Por más que insista en la adecuación a la legalidad vigente. Porque ya sabemos por qué lo ha introducido Vox. Para Vox es una victoria retórica, con su tufillo xenófobo, ¿verdad?, que le permite quedar bien ante sus votantes más ultras o más recelosos del pacto con el PP. ¿Pero qué pasará cuando esa prioridad nacional no se cumpla? Porque no se puede cumplir. Pues se diría que Vox deja sembrado el pretexto que necesita para abandonar otra vez los gobiernos a la primera de cambio, amparándose en que el PP incumple el pacto. Es como una cláusula de fuga que ha metido Abascal con su bandera de siempre, el rechazo a los inmigrantes. De hecho, Vox va a llevar hoy el debate de la prioridad nacional al Congreso para forzar al PP a posicionarse. Hombre, con navajazos así entre supuestos socios, no parece que vayan a hacer legislaturas demasiado estables. Veremos cómo argumenta hoy su posición el PP nacional. Tanto Juanma Moreno en Andalucía como Isabel Díaz Ayuso en Madrid, los dos se han desmarcado rápidamente de esa concesión retórica de Guardiola a Vox. Pero corresponde a Feijóo aclarar esta controversia de carácter ideológico, porque él es el líder de un partido liberal conservador. Y también el eventual negociador con Abascal de un programa para un gobierno central. Un programa en el que las prioridades no las puede dictar ninguna identidad nativista, sino el interés general de todos los ciudadanos que viven, trabajan y pagan sus impuestos en España.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Una fuerte explosión en un piso de Ibiza deja a dos mujeres en la UCI. Además, hay un tercer herido de gravedad que permanece en observación.
La potente deflagración ha obligado a desalojar a unas 70 personas en el barrio de Can Cantó, aunque la mayoría ya ha regresado. Las causas de la explosión están siendo investigadas, pero los vecinos han explicado que se estaban realizando obras en el edificio y que se estaban sustituyendo los aparatos de gas por otros eléctricos.
La Audiencia Nacional cita declarada al expresidente catalán Jordi Pujol, que tendrá que acudir el lunes de forma presencial al juzgado. Antes de comenzar la sesión, será analizado por un médico forense, porque te recuerdo que en noviembre un informe concluyó que no estaba en condiciones de ser juzgado por la fortuna oculta que tenía él y su familia en Andorra.
En defensa de Pujol ha salido ¿quién? Carles Puigdemont, claro, que ha calificado a los jueces de miserables y les acusa de querer humillar al expresidente catalán y a todo lo que representa. Me apena que el exilio me impida acompañar al presidente Pujol, porque lo habría hecho con mucho gusto, dice el líder fugado de Junts.
Los ministros de Exteriores de la Unión no han logrado ponerse de acuerdo para romper ese acuerdo de asociación con Israel.
Ese paso lo pedían países como España, como Irlanda también o Eslovenia. Tampoco se ha logrado una mayoría cualificada para implementar medidas parciales contra Israel. La alta representante exterior de la Unión asegura que los debates van a continuar.
La suspensión del acuerdo de asociación requiere anonimato y no ha habido apoyo suficiente hoy. Las medidas que ya tenemos sobre la mesa, que requieren mayoría cualificada, van a requerir que los Estados miembros cambien su posición. No vimos eso hoy, pero las negociaciones continuarán.
Ucrania termina las obras de reparación del oleoducto Druzhba, clave para desbloquear el préstamo europeo que hoy se vota en Bruselas.
El gobierno ucraniano confía en que eso y la derrota electoral de Viktor Orbán facilitará que Hungría retire el veto de los 90.000 millones de euros para Kiev. Bruselas espera decisiones positivas al respecto de este préstamo, que es fundamental para que Ucrania continúe resistiendo la invasión rusa. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se aferra a la Liga. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Victoria 2-1 con goles de Mbappé y Vinicius en un Bernabéu frío y muy lejos del lleno que deja al conjunto blanco a 6 puntos del liderato. Era el primer partido tras la eliminación en Champions y la mayor pitada fue para Camavinga, uno de los protagonistas negativos en Múnich. También se escucharon algunos silbidos a Vinicius. El brasileño pidió perdón tras anotar su gol. El susto lo ha dado Militao. El defensa se marchó en lo que parecía una lesión importante, pero según cuenta Miguel Ángel Díaz, no parece grave. Además de la victoria del Real Madrid, ayer el Atlético se impuso 1-0 a Osasuna, el Betis 2-3 en Girona y Mallorca y Valencia empataron a 1. Y hoy es el turno del líder, el Barça, que a las 9 y media recibe al Celta. A las 7 el Atlético de Madrid juega en Elche, a las 8 Real Sociedad Getafe. En la Euroliga de baloncesto, victoria del Barça ante Estrella Roja en el play-in. El viernes se va a jugar en Mónaco un puesto en playoffs y en el Mutua Madrid Open. Ayer ganaron Jessica Bouzas y Caitlin Quevedo, perdió Badosa. Hoy debutan Rafa Jodar y Roberto Bautista.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 7 de la tarde, la Liga en COPE.
¡A correr!
La Liga da sus últimos coletazos y te lo contamos en tiempo de juego con los líderes de la radio deportiva.
¿Ya estamos todos?
Elche Atlético de Madrid, Real Sociedad Getafe, Barcelona Celta. El Barça busca dar un paso más para alzarse campeón de Liga.
A ver, lo vamos a ver y lo vamos a contar.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después lo analizamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, Cadena COPE.
Vuelve
Modo
MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, Vimad y Mediaset Infinity.
Son las 6:15 aquí en Sevilla, las 5:15 en Canarias. Enseguida seguimos hablando de vivienda y del caos formado por la regularización extraordinaria del gobierno. Pero lo primero es contar el minuto de juicio resultado de los dos juicios más relevantes que están en marcha estos días. En el Tribunal Supremo se ha reanudado el juicio por el caso Mascarillas, con las declaraciones de la secretaria de José Luis Ábalos, que ha confirmado que fue Koldo el que pagó los 13 viajes oficiales que hizo el exministro con Jessica, su amiga especial, la del gato. También ha prestado declaración el que fuera jefe de gabinete de Reyes Maroto en Industria, confirmando reuniones con Aldama, la de veces que Reyes ha negado haberse citado con Aldama. Y ya por la tarde, el plato fuerte de la declaración ha sido Javier Hidalgo, el ex CEO de Air Europa, amigo de Begoña Gómez. Desmiente que la mujer de Sánchez tuviera que ver algo con el rescate de la compañía y también haber pagado €500.000 a Ábalos o a Koldo para facilitarlo. De hecho, se ha quejado de que las condiciones que le pusieron para el rescate de su aerolínea fueron sibilinas. Además, ha reducido el papel de Aldama en ese rescate al de un mero canal de comunicación con los ministerios implicados.
Él trabajaba con todo el equipo era muy amplio, estaba el departamento jurídico, el departamento financiero, el señor de Aldama también participaba en la parte institucional también, y lo único que hacía el señor de Aldama era pues, ser un canal de comunicación con los diferentes ministerios, no solamente con el Ministerio de Transportes.
Solamente, ¿eh? Aldama era una especie de correveidiles, según Hidalgo. Bueno, a ver cómo le sienta esto al propio Víctor de Aldama, ¿eh? Que le toca declarar como acusado la semana que viene. Y el juicio de la Kitchen, todo está centrado ya, Pilar, en la declaración de mañana jueves con Mariano Rajoy como testigo.
Sí, precisamente, Jorge, en su declaración de este martes, el comisario Manuel Vázquez, ex jefe de la UDEF, encargado de investigar la Gürtel, ha afirmado que nunca se dudó de que las siglas M. Rajoy correspondieran al expresidente del gobierno. Otra cosa era aclarar la veracidad de esa anotación.
Que aparezca M. Rajoy, el ponerse a dudar quién es como si aparece K. Mbappé en la contabilidad del Real Madrid. La cuestión que se planteaba ahí era, había un folio que tenía las mismas personas y en una estaba Mariano Rajoy o M. Rajoy, lo que fuera, y otra no. Entonces ahí tuvimos un debate sobre eso, que habría que avanzar un poco en la investigación para poder tomar decisiones.
Se entiende la analogía, ¿no?, con Mbappé. Creo que la puede entender incluso a una portavoz del gobierno. Pues con este panorama judicial vuelve Pedro Sánchez al Congreso después de casi un mes sin aparecer por allí, muy ocupado en sus viajes, salvando al mundo de la guerra. Esta mañana afronta un nuevo cara a cara con Feijóo, donde casi con total seguridad pues estos juicios y el reciente procesamiento de su esposa, de Begoña Gómez, centrarán la mayor parte del debate. 18 anuncios en materia de vivienda. 18 lleva el gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó al poder. El problema es que no se puede entrar a vivir en un anuncio. Se vive en las casas. Ni uno, ni dos, ni tres, 18. ¿Y qué tenemos después de 18 anuncios? Pues que la vivienda sigue siendo el problema que más preocupa a los españoles. O sea que no se ha solucionado nada en 8 años. De hecho, al contrario, el problema está creciendo cada vez más. Los precios han subido un 40% en estos 8 años. 40%. La demanda sigue aumentando y la oferta cae en picado. Faltan viviendas. Y faltan porque los promotores notan la inseguridad jurídica y económica que ofrece este gobierno y su legislación chapucera e intervencionista. Construir, cuenta COPE, el promotor y constructor Jesús Herranz, se ha convertido en una profesión de riesgo.
Es un riesgo muy alto. Hay un riesgo financiero, hay muy pocas entidades financieras que apoyen este tipo de proyectos y se buscan también financiaciones alternativas que son extremadamente caras. Y luego se están vendiendo viviendas que pones el precio de hoy en día y cuando vas a entregar las viviendas, a lo mejor es dentro de 3 años y medio o 4 años en algunos casos.
Y eso sin contar que llevamos 3 años... sin presupuestos, y eso se nota a la hora de facilitar la financiación para construir nueva vivienda, aunque sea pública. El caso es que el gobierno saca ahora otro plan con un nombre de esos rimbombantes, Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con medidas que ya hemos escuchado hasta la saciedad, Pilar.
Por ejemplo, Jorge, proteger el parque público con precios asequibles o ayudas directas a jóvenes de hasta 300 euros al mes para alquilar y de 30.000 para alquiler con opción a compra. Bueno, nos cuenta la letra pequeña de este plan Victoria Ballesteros.
El 40% del presupuesto del plan iría destinado a construir vivienda, otro 30% a la rehabilitación y el 30% restante a ayudas al alquiler o a la compra, poniendo el foco en colectivos vulnerables y jóvenes, lo explicaba la ministra Isabel Rodríguez.
En el caso del alquiler, hasta 300 euros de ayudas para jóvenes a su alquiler y también las ayudas de la compra, especialmente pensando en el medio rural, donde el joven que quiera asentarse en una zona rural que hemos elevado hasta 20.000 habitantes podrá recibir una ayuda de hasta 15.000 euros para construir o para adquirir su primera vivienda.
El plan blinda las viviendas públicas con carácter permanente para evitar la especulación e incluye una cláusula para garantizar que los procedimientos de adjudicación sean transparentes y objetivos.
Todo el día, acá, todo el día. Yo creo que ya no voy a entrar mañana, o sea, que vamos a volver a empezar de nuevo a ver si lo logramos.
Estamos acá desde las 5 de la mañana, pero hay personas que vinieron desde las 10 de la noche.
Pues esta es la pesadilla kafkiana que están viviendo miles de inmigrantes que intentan conseguir la documentación necesaria para poder acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el gobierno. Estos dos testimonios que has escuchado los hemos recogido en Oviedo, pero esas larguísimas colas que dan la vuelta a la manzana de los edificios oficiales se repiten en muchas ciudades de España. En algunos casos, delante de las puertas de organizaciones no gubernamentales, de ONGs, esperando o suplicando que les ayuden, que les den información clara. Personas que después de estar horas y horas esperando, incluso después de haber pasado la noche a la intemperie, son devueltas a las oficinas destinadas a esa labor. 400 centros se supone que había habilitado el gobierno entre correos, seguridad social o extranjería que parece que no son en absoluto suficientes para que esta medida se lleve a cabo con normalidad. Si me apuras con dignidad, ¿eh? Y ante estos casos, ¿qué dice el gobierno? Pues dice que los primeros días siempre son complicados, ¿no? Ya se sabe, gobernar es un lío, más aún en procesos tan grandes y garantistas como ellos aseguran es este. Aplaudo, faltaría más el buen comportamiento de las personas, eso dice el gobierno, que por lo menos se aguantan bien, ¿no? Aunque se tienen horas esperando. Y culpa, ¿cómo no?, a los ayuntamientos del PP. Esto estaba en el guión también, ¿eh? Culpa al gobierno, a los ayuntamientos del PP de boicotear la regularización. La acusación la ha hecho la portavoz y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
El Partido Popular está solo y desdibujado en su boicot al procedimiento de regularización. Pero a pesar del Partido Popular, el procedimiento está dimensionado, está como un procedimiento de esta envergadura se comportaría en los primeros días.
Pero Saiz además ha querido centrar un poquito más el tiro, Pilar, en sus críticas.
Afirmando, Jorge, que los que a su juicio están torpedeando más este proceso son tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital, es decir, Ayuso y Almeida.
Tenemos al alcalde Almeida que ha verbalizado que no va a colaborar con este procedimiento de regularización. Una comunidad, por cierto, que se dice amiga de las personas migrantes.
Por su parte, el Partido Popular niega estar boicoteando nada y asegura que todo este caos es culpa de la improvisación del gobierno a la hora de acometer esta regularización. Su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, insiste en preguntar a Interior por su interés en regularizar delincuentes.
Y ahora vemos que el Ministerio del Interior manda una circular a todas las prisiones de España alentando a los presos que están allí, que no están regularizados, a que regularicen su situación. ¿Qué interés tiene Pedro Sánchez en que se regularicen en nuestro país delincuentes? Es incomprensible que un gobierno responsable tenga interés en que los presos reclusos que están en situación irregular se regularicen.
Y el Papa León XIV afronta su última etapa de la gira de 13 días que está llevando a cabo por África. El Santo Padre continúa en Guinea Ecuatorial, donde tiene por delante uno de los días más intensos de este viaje, Pilar.
Tiene previsto coger 3 vuelos para realizar 3 paradas distintas dentro del país. Nos cuenta la agenda papal para este miércoles la enviada especial de COPE a esta gira, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. A punto de concluir su primer periplo africano, el Papa inicia hoy el día más intenso del viaje. Se subirá a 3 aviones para desplazarse hasta las ciudades de Mongomo, que acoge la basílica más importante del país, y Bata, la ciudad más poblada y la capital económica. En la Basílica de la Inmaculada Concepción celebrará misa antes de visitar la Escuela Tecnológica Papa Francisco. Por la tarde se desplazará hasta Bata, donde presenciaremos 3 importantes momentos. La visita a la prisión, donde saludará a los encarcelados, luego el momento de oración ante el monumento conmemorativo a las víctimas de la explosión de un arsenal que en 2021 causó 20 muertos y centenares de heridos, y por último el encuentro en el estadio con jóvenes y familias a quienes dirigirá un discurso. A última hora de la tarde volverá a subirse al último avión para regresar a Malabo.
Enseguida a las 6:30 seguimos contando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
El bienestar en casa empieza en tu cocina.
Descubre en El Corte Inglés los nuevos electrodomésticos de cocina integrada Whirlpool con tecnología inteligente y llévate 500 euros de reembolso.
Frigoríficos, placas, hornos, lavavajillas, perfectamente integrados y diseñados para vivir una experiencia al más alto nivel. Cuídate con Whirlpool.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso, porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y media en Sevilla, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Si te incorporas ahora a Herrera en COPE, cuando despuntan los primeros rayos de sol a estar... Bueno, no, en realidad en Sevilla todavía es noche cerrada, ¿eh? De hecho, veníamos a la emisora viendo a las muchachas volver de la feria vestidas de flamencas con los pies doloridos y a los chicos acompañándolas gentilmente de traje. Bueno, escenas maravillosas de Sevilla en feria que te voy a contar, que no hayas vivido, y si no has vivido, pues tienes que venir a Sevilla. Si anoche escuchaste a Espósito en La Linterna, te llevarías a la cama la idea de que Irán y Estados Unidos iban a negociar en Pakistán. Un acuerdo definitivo, en principio. Un acuerdo que sirviera para reabrir el Estrecho de Hormuz y aliviara el precio de los carburantes que todos estamos pagando. Pues siento decirte que nos hemos levantado igual que nos metimos en la cama, sin negociación ninguna, también sin bombas, por fortuna. Irán no se ha presentado a la cita en Islamabad y Trump tampoco ha enviado al final a su vicepresidente J.D. Vance. A las 2 de esta mañana ha terminado el plazo del alto el fuego que había activado Donald Trump hace 10 días. Para no perder la costumbre trumpista, la de las últimas semanas al menos, el propio Trump ha ampliado la tregua sine die hasta que Irán se decida a poner encima de la mesa, dice Trump, una propuesta unitaria. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué esta nueva prórroga de Donald Trump? Bueno, primero porque destruir Irán, que sería la alternativa, bombardear todas las centrales eléctricas, no sería una medida inteligente. Introduciría bastante más inestabilidad en la zona más caliente del planeta. Y en segundo lugar, porque lo que busca Donald es que el régimen de los ayatolás se cueza en la salsa de su propia división. Se trata de decantar el mando. No sabemos quién manda realmente en Teherán. No sabemos ni siquiera si Jamenei tiene conciencia o está demasiado herido para eso. La Casa Blanca busca evidenciar la división en el seno del régimen iraní, que parece estar partido por la mitad. Hay dos facciones. Una más política, que estaría encabezada por el presidente de Irán y por su ministro de Exteriores, que digamos son más receptivos a un acuerdo con Estados Unidos que implique renunciar al programa nuclear iraní. Y otra que es la parte militar, que es la encabezada por la Guardia Revolucionaria y el Ejército, la más fanática, que intenta mantener el pulso con Estados Unidos, cueste lo que cueste. Y lo malo es que toda esa estrategia de presión se concentra en un solo punto, que es el Estrecho de Hormuz. Trump ha cambiado de tercio, se ha dado cuenta de que es más efectivo estrangular la economía iraní con un bloqueo que seguir lanzando bombas, y eso es lo que va a seguir haciendo. No es un análisis que se me acabe de ocurrir, es que esta misma madrugada el propio Trump lo ha dejado por escrito. Ha dicho, si abrimos el estrecho, nunca habrá un acuerdo con Irán a menos que volemos el resto del país. La conclusión de todo esto, y lo que nos afecta más directamente a ti y a mí, es que ante la falta de acuerdo el precio del barril de petróleo está volviendo a subir. Ya roza los $100 otra vez. Y con ese panorama, el comisario europeo de energía, que se llama Dan Jorgensen, o Gorgensen, que diría Herrera, ha lanzado una advertencia.
We are looking into a summer that's definitely a summer that's going to be difficult, even in the best case scenario.
Lo que está diciendo Gorgensen es que será un verano duro, incluso en el mejor de los escenarios. Y avisa de vuelos más caros y de cancelaciones. Este mensaje, que se repite mucho últimamente, está inquietando bastante, lógico, a miles de personas que tienen reservados sus viajes para las próximas semanas o meses con vistas a las vacaciones de verano. Es el caso, por ejemplo, de Ángela, que tiene reservados vuelos a Japón.
Yo tengo un viaje próximamente que vamos a Japón por nuestra luna de miel y el tema del desabastecimiento nos tiene muy preocupados, con mucha incertidumbre, ya que se trata de un viaje que llevamos planificado desde hace meses, casi un año, y esto nos genera bastante preocupación.
A ver, por fortuna, el presidente de la Asociación Española de Líneas Aéreas es más optimista que el comisario europeo. Javier Gándara nos ha contado en COPE que España está mejor preparada que otros países para afrontar una crisis de suministro energético en el sector de la aviación.
estamos en una situación bastante mejor que en el resto de Europa. De todo el crudo que se importa, solamente el 11% procede de Oriente Medio, pero luego, y más importante, el queroseno de aviación, casi el 85% que se consume en los aeropuertos españoles, se refina en las refinerías españolas. Afortunadamente, en España está garantizado el suministro.
Eso sí, está garantizado, pero el queroseno ha duplicado su precio por la guerra. Y eso se va a notar en el precio de nuestros billetes de avión, aunque Gándara ha descartado que nos vayan a aplicar recargos si ya tenemos reservado el viaje.
La gente que tiene comprado el billete, en principio, la inmensa mayoría de las compañías aéreas no aplican ningún recargo a posteriori. Sí que existe alguna excepción de alguna compañía que ha establecido un recargo o una devolución también, ¿vale? Pero eso es algo excepcional, y en general un poco el principio que nosotros siempre pues decimos que es el más importante, es que con cuanta más antelación se compre, pues mejor, porque así te protegerás de incrementos de precios a futuro.
Claro, la aviación civil es fundamental para la economía global, para el transporte de mercancías y también para el turismo. Imagínate lo que supone para un país como España, que el año pasado tuvo más de 110 millones de viajeros internacionales y la mayoría llegan por avión. Es mucho dinero y son muchos puestos de trabajo. Así que, entre tanto pesimismo energético, se agradece de vez en cuando un mensaje llamando a la calma. Pero más vale... que cuanto antes se llegue en Islamabad a un acuerdo de paz.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y las contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días, hoy María Guardiola será elegida presidenta de la Junta de Extremadura tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox.
4 meses después de votar, los extremeños tendrán un gobierno duradero, fiable y de mirada larga, que es como calificó ayer Guardiola al que será su ejecutivo. La líder popular defendió el pacto con Vox y dejó claro que se cumplirá todo lo acordado.
La jueza que investiga el colapso de la pasarela del Bocal en Santander amplía la acción penal a un tercer funcionario.
El que fuera jefe de servicios de costas hasta 2023 también será investigado por la muerte de 6 jóvenes en esa pasarela. La magistrada cree que la falta de mantenimiento del puente podría constituir una negligencia grave.
Y el Consejo de Ministros aprueba el Plan Estatal de Vivienda, que movilizará 7.000 millones de euros. Es el triple que en el anterior plan.
Con ello, el Gobierno pretende, entre otras cosas, impulsar la construcción de vivienda pública y asequible e implementar nuevas ayudas a jóvenes para el pago del alquiler.
Herrera en COPE.
El programa más escuchado de la radio a esta hora, con Jorge Bustos.
Viajar con niños en nuestros trenes Hablo ahora es más sencillo y más barato. Los billetes para menores de 14 años cuestan solo 5 euros. Y los peques de menos de 4 años viajan gratis. Queremos que disfrutéis de una alta velocidad fácil, barata y cómoda para toda la familia. Infórmate en Renfe.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Cómo estás, Pilar?
¿Qué tal, George? Buenos días, ¿qué tal, Sevilla?
Pues está esperándote para que vengas cuanto antes.
Nada, disfrútalo todo.
Atención a una cosa, Pilar, porque puede volver a subir el precio del aceite de oliva.
El que nos había dado un respirito después de haberlo pagado a precio de oro hasta hace un año. Jorge, ¿qué está pasando? Pues mira, que la cosecha se sitúa por debajo de las previsiones tras una campaña que ha estado marcada por la inestabilidad meteorológica. Te recuerdo, 18 borrascas consecutivas en invierno y claro, esto ha tenido un impacto enorme.
Bueno, es que según los datos oficiales, las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento han derribado entre el 35%, leo, y el 40% de la aceituna en distintas zonas productoras.
¿Y qué dicen los expertos? Pues que solo se podrá recuperar entre el 65% y el 70%. ¿Por qué? Porque las olivas, las aceitunas, el fruto, una vez caído al suelo, pues fue arrastrado por la fuerza del agua o ha quedado atrapado entre la vegetación y por lo tanto es irrecuperable. Como consecuencia, la cosecha final se va a reducir en torno al 9%. Esto es unas 124.000 toneladas menos que la campaña anterior, que el año pasado.
Y se va a notar eso en el precio, ya lo hemos comentado, pero entre los 2022 y 2025, hay que recordar que el precio del litro de aceite de oliva virgen llegó a costar 10 pavos.
Hoy en día un litro de aceite de oliva virgen cuesta entre 6,95 y 11 euros, dependiendo de la marca, y desde las organizaciones agrícolas aseguran que va a haber una pequeña subida de precio, pero que no va a ser dramática, aunque veremos finalmente qué pasa con la cosecha de abril y el impacto que el precio del gasóleo, que en el gasóleo va a tener la guerra de Irán. Como curiosidad, Jorge, ¿sabes cuál es el producto más robado en los supermercados?
Pues aparte del chocolate, el aceite de oliva.
Bueno, el chocolate no, el aceite de oliva, según el barómetro del hurto de Checkpoint System, es el aceite de oliva, y las razones son dos. La primera, que está muy caro y se quiere seguir consumiendo. Y la segunda, que es muy fácil su reventa en los canales paralelos. Fíjate, el calzado y la lencería ocupan segundo y tercer lugar en los robos, según el informe del año pasado. El 65% de la gente que roba lo hace de forma esporádica, vamos, que entra en el súper o en la tienda y le da por robar, pues un par de litros de aceite.
Madre mía, yo es que te dije lo del chocolate porque el otro día fui al supermercado y estaba...
¿Y robaste?
Estaba custodiado como si fuera Fornox, la tableta de chocolate, dentro de unas cajas de metacrilato con un cierre de seguridad. Y yo, madre mía, el chocolate. Es que
comer se va a convertir en
un lujo. Abrazo, Pilar, hasta las 7:30.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por Oriente Próximo y ese anuncio de Donald Trump de ampliar el plazo del alto el fuego. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque este miércoles expiraba la tregua que se dieron Estados Unidos e Irán hace 14 días. Ambas partes estaban citadas en Pakistán para hablar, pero Irán dijo que no iba, así que Estados Unidos tampoco. Trump, ya se sabe, tan pronto pasa de amenazar con destruir una civilización a exigir el Nobel de la Paz. Ayer anunció que extiende el alto el fuego y ya no hay fecha límite. Alto el fuego hasta que Irán presente una nueva oferta de paz. ¿Significa esto que estamos ante un alto el fuego indefinido? Titula así su columna David Ignatius en el Washington Post. Dice, nunca había visto una negociación como esta. Opina que ambos quieren llegar a un acuerdo, pero actúan como si no.
Bueno, pues eso es bastante habitual, ¿eh? Ignatius, no sé por qué no lo habías visto antes, pero el principal escollo sigue siendo el control del estrecho de Hormuz porque Irán mantiene su órdago.
Irán cree que Trump solo está ganando tiempo para un nuevo ataque, pero el medio americano Axios aporta detalles sobre lo que está pasando entre bastidores. Cita fuentes conocedoras de las negociaciones, una regional y otra israelí. Explica que los líderes civiles de Irán, como el ministro de Exteriores o el presidente del Parlamento, sí apuestan por negociar. Pero la Guardia Revolucionaria dice que ni hablar mientras Estados Unidos mantenga el bloqueo naval. Concluye la información que ambos bloques están esperando una orden del nuevo líder supremo, ya sabes, el desaparecido, claro, Khamenei Jr. Esta información dice que se espera un pronunciamiento probablemente este miércoles.
Es que si Khamenei Jr. no tiene conciencia, por ejemplo, pues es difícil que se posicione en nada. De vuelta a España, Reque, la actualidad la marcan los planes para abaratar el acceso a la vivienda, un nuevo plan estatal, empezando por el del gobierno.
Sí, es la principal preocupación de los españoles, según el CIS, y ayer el gobierno confirmó que como mínimo lleva fracasando 8 años, porque anunció un nuevo plan con el triple de inversión que el anterior y también medidas nuevas. Por ejemplo, si accedes a una vivienda protegida, se acabó eso de que pasado un tiempo la puedas vender en el mercado libre. Buena medida. También garantiza que esas viviendas no se adjudiquen a amiguetes. Aquí ya me sorprende más que todavía haya que garantizar esto.
Pues sí.
El plan lo critica la derecha, pero ojo, también la izquierda. Concretamente el socio de gobierno del PSOE. Mira, este es Alberto Ibáñez, de Sumar.
Es insuficiente por las cifras, pero es insuficiente en cuanto a medidas.
Parece que la extrema izquierda solo se contentaría con expropiaciones, ¿eh? A lo Hugo Chávez. Bueno, hay letra pequeña porque el plan lo paga en un 60% del Estado y ese 60% está condicionado ¿a qué? A que haya presupuestos.
Bueno, y el otro 40% lo pagan las comunidades. Y claro, las del PP, que son mayoría, han dicho que este plan no les gusta. De hecho, el PP ha conseguido que el Congreso tramite una proposición de ley sobre vivienda. Su plan es agilizar burocracia, urbanizar, levantar 1 millón de viviendas y acabar con los inquiocupas. Publica El Mundo una tribuna de Francisco Rodríguez Fernández, que es catedrático de Economía, y dice sobre el plan del gobierno que las primeras llaves se entregarían entre 2029 y 2030. Y claro, para entonces ya harían falta otras 700.000 viviendas más. También advierte de que las grandes ciudades españolas funcionan con planes generales propios de los años 70. Así que, claro, me he acordado de que el genial José Luis López Vázquez, en el pisito, ya soñaba con comprarse una casa en la Puerta del Sol.
Lo bueno es tener dinero, sí, claro, y comprarte un piso donde te dé la gana. Mira qué casa, al lado de la Puerta del Sol. Recién hecha y sin necesidad de casarte con nadie.
La Puerta del Sol.
La Puerta del Sol. Oye, en Extremadura María Guardiola será investida presidenta 4 meses después de las elecciones.
Sí, María Guardiola convocó elecciones para librarse de Vox y 4 meses después tiene a Vox en su gobierno y marcando la agenda por esa expresión incluida en el pacto. Prioridad nacional para acceder a las ayudas públicas. Escribe Varela en el Confidencial que esto de la prioridad nacional es el penúltimo regalo de Vox al sanchismo. El concepto claro tensó la intervención de Guardiola ayer. No queda claro, además, en qué va a consistir.
Este gobierno jamás va a incumplir la ley.
Solo faltaba, cabría responder a eso. Claro, que otros incumplieron la ley con entusiasmo, dicen que lo volverán a hacer y eso no les ha invalidado para condicionar la gobernabilidad de España. Hablo de Junts y de Esquerra, Jorge, por si no había quedado claro. Precisamente Camacho en ABC se plantea esto. ¿Qué diría la derecha si el independentismo concluyese o incluyese una prioridad a los catalanes para acceder a las ayudas públicas? Mejor no le preguntemos a Puigdemont qué le parece la idea, mucho menos a Alianza Catalana.
Pues sí. Leo Reque, que la expresión llega hoy también, la de prioridad nacional, al Congreso de la mano de Vox.
El País abre con este asunto. Hoy se va a debatir una moción de Vox con esa expresión con la que pretende discriminar a los extranjeros ante el estado del bienestar. Y el PP la va a apoyar, pero con una enmienda que la vincula no a la nacionalidad, sino al arraigo. Bueno, buen sapo, Jorge. Juan Manuel Moreno Bonilla mira todo esto y no le gusta nada. A Isabel Díaz Ayuso tampoco le gusta nada. Y por cierto, leo en El País una columna de Sergio del Molino sobre esto que le llamó hace un par de semanas Santiago Abascal a Juan Manuel Moreno.
Mientras tenemos ahí a Juanma Moruno reivindicando a Blas Infante y diciendo que tiene un corazón...
Juanma Moruno. La columna se titula Que conste mi asco. Dice así Sergio, asusta cómo la frivolidad de los matones se asienta sobre una sociedad que ya no sanciona el racismo.
Y para terminar, Reque, una denuncia novedosa me traes.
Sí, noticia que leo en el The Guardian británico. Un hincha del Arsenal ha denunciado a su equipo de fútbol. Se llama Eric Quiyama. Le culpa del estrés emocional que le están provocando los últimos malos resultados. Alega que la negligencia de sus dirigentes le ha provocado daños morales. Así que, no sé, Jorge, si quieres tomar nota, por si te lo quieres aplicar, para que se cundiese el ejemplo.
¿Qué hago? ¿Denuncia a Camavinga por daños anímicos o qué hago, Reque?
Oye, entonces ponerse como cuaje la idea, cuidado.
Un abrazo, hasta las 7:30.
Un abrazo.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Con Tipo Directo, la última hora en Herrera en COPE.
Ahí va, Tipo Directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas, y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles, en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
Alberto Herrera, estoy aquí en tu ciudad, buenos días.
Hola, amigo mío, luego compartimos...
¿Hombre?
Compartimos cosas.
¿Cosas?
Sí. Albero. Oye, ¿tú conduces?
Sí, claro. A veces me quitan algún punto, pero intento ser prudente.
Oye, pues ojo, porque va a haber huelga en las gasolineras, amigo mío. Comisiones Obreras y UGT convocaron ayer una huelga para presionar a la patronal, porque llevan meses negociando un convenio que garantice, según ellos, salarios justos, derechos reales para los trabajadores de las gasolineras, porque consideran que la oferta de la patronal es regresiva, que es insuficiente, que supone un ataque directo a las plantillas y que su actitud es inaceptable. En concreto, lo que exigen es una subida de sueldo, como mínimo del 2% anual, y una garantía que permita actualizarlo a la subida del IPC para que la inflación no se lo vaya comiendo. Además de conciliación, reducción de la jornada, en fin, mejora de los pluses. El caso es que, apunta, el 30 de abril no podrás echar gasolina de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde. Y el 3 de mayo no podrás hacerlo durante todo el día. Claro, la franja del 30 de abril coincide con las horas centrales de la operación salida del puente del 1 de mayo de todos los trabajadores, y el 3 de mayo es la vuelta. Así que, bueno, evidentemente la fecha es adrede pues para visibilizar la magnitud del conflicto, porque ese fin de semana hay alrededor de 8 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras. Así que con un poco de previsión y en la medida de lo posible, pues llenas antes el depósito y listo. Recuerda, jueves 30 de abril de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde y el 3 de mayo, domingo, en todo el día, ¿eh? Así que, bueno, lo recordaremos un poco antes.
No, por si era poco la guerra, ahora la huelga. Al final vamos a tener que ir en coche caballos a todos lados. Un abrazo, Alberto. Hasta luego.
Ahora, amigo. Chao.
Extremo la búsqueda de la excelencia. Pero si eres torero, esa búsqueda de la perfección puede llevarte al borde de la muerte, como le acaba de pasar a Morante de la Puebla en Sevilla. Sobre esa acogida y el trasfondo que tiene, reflexiona hoy nuestro traficante de palabras de los miércoles, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Triste comienzo de la Feria de Sevilla. Hemos visto cómo Morante ha sufrido una cornada escalofriante que le ha podido costar la vida. El toro le ha desgarrado el recto y ha obligado a los médicos a reconstruirle los esfínteres. Ojalá se recupere bien y pueda volver incluso a torear, pero dada la lesión es posible que su calidad de vida quede muy mermada. Este accidente certifica que Morante pertenece a una estirpe muy particular, la de aquellos para quienes hacerlo bonito es más importante que vivir. O quizá no exactamente eso, sino que vivir sin alcanzar ese nivel supremo de belleza, ese lugar al que no llegan los mediocres prudentes como nosotros, simplemente no tiene sentido. Para hacer las cosas como las hace Morante en la lidia, como las ha hecho Rafael Nadal en el tenis, otro que tiene el cuerpo destrozado, hay que vivir como si uno fuera inmortal y asumir el precio de actuar como un inmortal sabiendo que no lo eres. La poeta Edna St. Vincent Millay lo dijo mejor que nadie en un breve poema. Mi vela arde por los dos lados, no aguantará la noche, pero oh amigas y oh enemigos, da una luz muy bella. Hay quien decide arder más deprisa para iluminar mejor.
Esto, ¿eh?
No entiendo por qué has puesto esta canción.
No sé por qué será. Mira, pues para acompañar a toda esa gente que está volviendo a casa todavía.
Qué
más que para
hemos
los
visto,
que se están levantando
Pilar,
ahora.
Esta madrugada.
Maravillosas, ¿no? Es para rodar un documental.
Claro, es que Pilar es de Zamora, entonces me iba con los ojos muy abiertos a todas las flamencas diciendo la parada del autobús a las 4
pasada.
De la mañana,
me
volviendo,
encanta,
caminando.
El colorido, tan guapas todas. Además, es que es la primera vez que estoy en la feria,
claro.
Así que imagínate, es que te puedes quedar en una esquina, ¿verdad? De una de las calles de la feria
cuadro.
Y simplemente mirar, si puedes colocarte ahí, porque es que ayer no se podía ni andar de la cantidad de gente que había, es impresionante, para ir de una caseta a otra tardas un montón de tiempo. Y luego la música que suena por todas partes.
Si vienes una vez no te quieres ir, porque en Sevilla se vive así.
Yo experta en esto, y esto que eso que en mis inicios, como he contado alguna vez, en la radio musical estuve 2 años haciendo un programa de sevillanas de 6 a 10 de la mañana
pues
todos los
servir,
días.
Te va a servir,
ojo,
para esta tarde.
Pero bueno, ha pasado mucho tiempo, muchos años de entonces. Que las haya puesto en la radio no significa que sepa bailarlas, ¿eh?
Bueno.
Pero como digo, sin ser experta yo en el tema ni en estos estilos, lo que está claro es que la feria de Sevilla siempre tiene que sonar Raya Real.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle juego.
Años de carrera les contemplan ya, y además han sido los que han tenido el papel estelar este año en el alumbrado de la feria. Como te digo, siempre suena como no Raya Real en la feria, y también suele sonar El Barrio.
Hay gente que se pregunta por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero. Pase pronto que le explico, pase pronto caballero, pero usted es gente con arte.
También te digo que ayer me sorprendí porque en alguna de las casetas, y no estuve tanto rato, que yo me fui a las 9:30 para dormir algo y poder hacer este programa, por cierto. Luego esos 3/4 de hora esperando un taxi, pero bueno, lo normal, ya vienes con eso asumido. Claro. Digo, que también había otro tipo de música, otro tipo de grupitos, sí, que tocaba música de, que no tiene que ver con sevillanas y rumba. Pero bueno, la tradición es la tradición y si tiene que sonar también alguien en la feria
es... constitucional poner alguna otra música que no sea sevillana.
Parece que sí. Pero, no, pero ojo, ojo,
pero hay discrepancia jurídica.
Hay discrepancia, respecto, exacto. Sí, sí. Bueno, que también suena siempre así.
Siempre así. Arriquitao.
Mira, ya estás metido, ¿no? Ya estás en modo feria. Después de este ratito, ¿o no? Hombre, no, ya que... te quiero ver ahí, ¿eh? Que ayer te rajaste, que de verdad estoy...
Hombre, ayer tenía que cuidarme un poco.
Y yo, y aquí está la tía.
Y hoy voy con el gotero para asistir a Carlos, porque venga, claro, está ahí el hombre.
Venga, está mal, está mal.
Hay que ayudar.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabe de qué me acuerdo, José? ¿De qué? De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao. ¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl, solomillo de cerdo por 3,29. Ahorras un 13%. Y con Lidl Plus, pechuga de pollo por 3,35. Ahorras un 13%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad? Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿No te ha pasado? Llegas a casa y tu mascota se sube al sofá con las patas sucias. Pero tranquilo, con los tejidos Agua Clean, las manchas se limpian solo con agua. Así puedes disfrutar de tu sofá sin miedo. Descúbrelo en tu tienda de muebles de confianza o en aquaclean.com.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¡Qué chulos son! No, no me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.